El Salmo 14 es un salmo de David, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a nuestro Dios en oración. Te damos las gracias, Señor, por la motivación y la exhortación de las Escrituras. Estamos juntos por tu gracia. Por la obra de nuestro Salvador, somos tu pueblo. Como hemos cantado, no tenemos a dónde ir. Estamos agradecidos de que tú nos has llevado a la verdad. Nos has tomado, nos has atado a ti, y no hay otro lugar donde podamos ir porque nuestros ojos han sido abiertos a ti. Es una esclavitud bondadosa y llena de gracia la cual tú nos has traído, esclavitud a la justicia, esclavos de Dios. Y de esa manera somos hombres libres, hombres y mujeres libres. Señor, nuestros corazones muchas veces están altivos. Te pedimos que obres en nosotros de tal manera que seamos humillados de una manera fresca. Tú nos has salvado, nos has traído al punto de humildad y es la manera en que debemos continuar caminando, andando en humildad con nuestro Dios. Así que pon a muerte todo lo que esté en nosotros que sea altivo y todo lo que argumente en contra de tu santa verdad. Tu palabra es nuestro alimento, es nuestra senda, es la lámpara que alumbra nuestro camino, y te pedimos que esta noche tú tomes tu palabra y obres en tu pueblo, de manera que contribuya a esa formación que tú estás haciendo de tu Hijo Jesucristo en nosotros, formándonos más a su imagen. Pedimos por la salvación de aquellos que me escuchan y que no te conocen. Que los esclavos al pecado puedan ser liberados y que los muertos puedan ser resucitados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solo un necio envidiaría a los necios. Solo un necio envidiaría a los necios. Pero tristemente, como escuchamos el testimonio de la Escritura y de nuestras propias vidas, tenemos que admitir que hay tiempos en que personas que han sido salvadas de la necedad, salvadas de vidas necias, hay momentos en que pensamos neciamente. Cristo es sabiduría para nosotros y sin embargo hay tiempos en que, temporadas en que nosotros pensamos neciamente. ¿Ves tú el mundo que te rodea y los envidias? Quizás por un momento, aún en la quietud de tu corazón, la vida de ellos comparada a la tuya pareciera que está sin problemas. Pareciera que su vida comparada a la tuya parece próspera. Ahí estás tú tratando de servir al Señor en todos tus caminos y apenas y logras salir adelante. Y hay personas que no le importan lo más mínimo lo que complace a Dios y a ellos tienen la vida fácil. O quizás estás experimentando la burla del mundo en algún sentido y tienes inconversos que viven con popularidad, con placer, y tú eres tratado mal. O quizás hasta aún en el contexto de tu propia familia. Quizás por un momento en la quietud de tu corazón hay una envidia del necio. Debemos ser recordados que es ancha y amplia la puerta y el camino que lleva a la destrucción, y es el camino más popular. Muchos son los que están en ese camino. Pero angosto y estrecho y difícil es el camino que lleva a la vida. Debemos recordarnos que al ver al impío, que al ver al necio, viven una vida que lleva a su destrucción. Pero además de esto, se nos debe recordar que la vida que ellos tienen ahora y que todos conocimos antes afuera de Cristo es una vida vacía. Independientemente de cuán falta de dificultades parezca, es vacía. No importa cuán próspera parezca, es vacía. Independientemente de la alabanza que reciban de hombres y mujeres, independientemente de los placeres terrenales, es una vida vacía. A veces se nos puede olvidar cuán fútil es la necedad. Aunque un día vivimos nosotros esto. Algunos fueron salvos jóvenes y saben que esto es verdad desde un punto de vista teológico. Algunos de ustedes no recuerdan el tiempo o el año en que viniste a conocer al Señor como Señor y Salvador, al Señor Jesús. Pero algunos de nosotros que fuimos salvos en tus años de adultez, tú viviste esa vida necia de una manera que tú recuerdas y que fue una experiencia para ti. Tú recuerdas cuán vacía era. ¿Tú continúas recordando cuán vacía era esa vida? Primera de Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es un camino que lleva a la destrucción. Y tú tuviste suficiente tiempo en esa vida. El tiempo pasado es suficiente para haber vivido de esa manera. Y eso es lo que nuestro Dios nos está diciendo a través de Pedro. Pero podemos caer presa de esto. Asaf envidió a los impíos. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa es su conclusión, pero él habla de su batalla. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf dice que vio al pueblo de Dios teniendo dificultades, vio a los impíos viviendo vidas que parecían fácil. La esposa de Job, en medio de un gran dolor, habla por un momento como una mujer necia. Job 2:10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Me encanta cómo lo dice. No dice que es una mujer necia, le dice que estás hablando como una mujer necia. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso confiamos en Dios cuando todo está bien? ¿Creemos que Él es bueno cuando todo está bien? ¿Cuando todas las cosas son como nosotros creemos que deberían ser? en todo esto, dice la Biblia que Job no pecó con sus labios. ¿Cómo es que él guardó sus labios de pecar? Es evidenciado cuando le habla a su esposa, está recordando la verdad de cómo él debe confiar en el Señor. Así que la vida necia es una que no deberíamos envidiar. Nosotros fuimos salvos de esta vida. Tito 3:3 dice que en otro tiempo también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros en otro tiempo éramos necios. ¿Por qué es que nosotros envidiaríamos a los necios? ¿Acaso no sabemos la futilidad de la vida necia? Dios nos da un salmo por mano de David que nos recuerda de la futilidad de la vida necia. Nos lleva del carácter del necio al destino del necio. Y el Espíritu de Dios nos dice la verdad acerca de la vida del necio. Y le dice a los hijos de Dios que nunca envidien la vida del necio. Dios es bueno al recordarnos esto. ¿Por qué? Para que nosotros podamos adorarle como debemos. Para que nosotros nos gocemos, aún en nuestras dificultades, de cuán bueno Dios es para con nosotros y la vida que tenemos ahora comparada con la vida que teníamos antes. Que nosotros seamos protegidos de las tentaciones que encontramos en el mundo. Tentaciones de olvidar a nuestro Dios, tentaciones de olvidar su verdad, tentaciones que por un momento nos llevaría a envidiar al necio, envidiar a alguien que no conoce a Cristo y querer emular sus acciones. Nos dice esto para que tengamos también piedad del necio, recordando que todos éramos necios y que llevemos el Evangelio a un mundo caído y pecaminoso, sabiendo que Dios es poderoso para salvar a los necios y liberarlos de sus vidas de futilidad y traerlos al reino y familia de Cristo, haciéndolos hermanos y hermanas nuestros. Así que en esta noche pensamos en el Salmo 14 y lo estudiaremos bajo cuatro encabezados y será encabezados en forma de preguntas. Cuatro preguntas que nos ayudan a entender este Salmo. La primera pregunta es, ¿quién es el necio? ¿Quién es el necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. David comienza describiendo al necio. Quiero decir al principio que hay más de una manera en que la Biblia describe al necio. Hay un tipo de necio descrito en la Escritura que es un tipo particular de tonto espiritual. En un mundo lleno de tontería espiritual, hay un tipo de persona que es especialmente tonto espiritualmente. Pero a veces el necio es descrito en términos generales, términos universales, es sinónimo con la palabra o con el término impío. Un hombre impío, una persona impía es una persona necia. Y eso es lo que tenemos acá en este versículo. Es una descripción universal, general, que David está utilizando. Lo veremos más claro en un momento. Pero notemos lo que dice acerca del necio. ¿Cuál es su cosmovisión, su punto de vista del mundo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él pueda que no lo diga con sus labios, pero lo dice en su corazón. Es decir, que él vive como que si no hay Dios. Él o ella es un ateo en la práctica. no un ateo formal necesariamente. La mayoría de estas personas, la mayoría de personas en el mundo, no dirían que son ateos formalmente. Pero, como veremos en un momento, todo el mundo fuera de Cristo vive una vida de ateísmo práctico. Viviendo como que si Dios no existe, como que si el juicio venidero no es real, como que si nunca va a llegar ese juicio. El necio vive como que si Dios no ve, como que si Dios no escucha, como que si Dios no sabe, como que si Dios nunca va a pedirle cuentas. El necio vive, el impío vive como que si las advertencias de Dios no deben ser temidas, como que si lo que Dios promete no necesita ser creído. Vives tu vida como que si Dios no importa. Vives tu vida. Si tú crees en Dios, de alguna manera, es tan periférico para tu vida, vives en la práctica como que si Dios no existiera. Ese es un necio. No solo su cosmovisión, sino también su estado interno, versículo 1, se han corrompido. Actúa como corrompidamente porque es corrupto. La Biblia habla de aquel que ha sido arruinado. En esta palabra es la idea de destrucción. Algo caído, arruinado, que no está acorde con Dios o en sintonía con Dios, una influencia destructiva, distorsionado, enfermo. Vive su vida de esta manera porque así es esta persona. Podemos usar la palabra depravado para hablar de esta persona. Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Deuteronomio 4:16 dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Una vida de idolatría es la vida de corrupción y el hombre por naturaleza desde la caída es una fábrica de ídolos. Es un idólatra de adentro hacia afuera. Algo está mal con nosotros en nuestro propio ser interior. Así que su cosmovisión, ateísmo práctico, porque internamente él está arruinado, corrompido en el pecado. Y su estilo de vida lo muestra. Versículo 1 dice que hacen obras abominables. Por quien él es, se comporta de la manera que se comporta. El necio hace obras que son abominables. Esto es horrible, aborrecible delante de Dios. Un comentarista escribe, sus hechos son viles, hablando de los hechos detestables que hacen sin tener en cuenta la majestad del reino de Dios y su ley revelada. Un acto hecho o actos hechos sin importarles que Dios es rey sin temor de lo que Dios ha mandado. Así es como el necio vive. Y él es moralmente y espiritualmente pobre, en bancarrota. Dice, no hay quien haga el bien. En su estado tiene ausente lo que complace a Dios. Con este tipo de cosmovisión, con este tipo de ser interior, con el estilo de vida que tiene, está ausente de todo lo que es bueno delante de Dios. Los humanos midiéndose unos a otros, alguien puede decir que es una buena persona, pero por el estándar del bien, como Dios lo define, esta persona no tiene nada. Está completamente en bancarrota para estar delante de la presencia de Dios. Este es el impío necio. Segunda pregunta, ¿a dónde lo encuentras? ¿A dónde está este necio? Versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si había algún entendido que buscara a Dios, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿A dónde encuentras a estas personas? David responde a esta pregunta de seis maneras. Seis maneras en que describe a dónde encuentras al necio. En primer lugar, están donde tú encuentras la descendencia de Adán. Donde encuentras la descendencia de Adán, Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. La preocupación del Salmo va más allá de la nación de Israel en este punto. Esto considera toda la humanidad. Incluye a los hijos de Israel, pero va más allá de los hijos de Israel. Así que vemos toda la descendencia de Adán de la caída, ahí es donde encuentras al necio. O puedes decir, lo encuentras donde hay un camino ignorante. Para ver, dice el versículo 2, si había algún entendido. Alguien que tenga entendimiento, alguien que actúe sabiamente. Alguien que piense y escoja lo bueno por el estándar de Dios. Y por supuesto, la respuesta que el Salmo da es que no hay nadie así. Viendo a todos los hijos de los hombres, todos los hijos de Adán, lo que encuentras es que no hay nadie que tenga entendimiento, que viva una vida sabia. Puedes decirlo de otra manera, lo que encuentras en la raza humana es una ignorancia interna, oscuridad, en el tinieblas en el entendimiento. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la imagen, la humanidad viviendo en tinieblas. ¿Por qué? Porque no tiene la vida de Dios. ¿Y por qué aún está alienado de la vida de Dios? Por la ignorancia que está en él, por su propia dureza de corazón. Dios ha hecho todo lo necesario para salvar a la humanidad de sus pecados por medio de su Hijo. El Evangelio se ofrece sin reservación a todo el mundo. Cristo se predica a todo el mundo como Salvador. Y la mayoría de este mundo continúa en su rechazo de Él. ¿Por qué? Por ignorancia interna, por naturaleza, por la dureza del corazón que es explicada por el pecado. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, habla del conocimiento que tenemos en la creación, revelación natural, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1 traza ese camino al Dios entregar a los hombres y mujeres a la oscuridad que ya está ahí. Tienen ignorancia natural, pero cuando apagas la luz que Dios ha dado en la revelación natural, el juicio de Dios es darte, entregarte a tu propia oscuridad que ya existe dentro de ti. Acá es donde llegas al final del camino y terminas con locura moral, y es lo que vemos en nuestra cultura en estos momentos. Colosenses 1:21, y a vosotros, hablando a aquellos que han salido, que han sido salvos del mundo, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Alabado sea Dios, que Él puede salvar a toda persona, porque nosotros un tiempo éramos enemigos en vuestra mente, éramos extraños a Él, y Él nos salvó de esa condición. Pero eso éramos necios, viviendo de manera que manifestábamos nuestra naturaleza ignorante, espiritualmente ignorante. ¿A dónde lo encuentras al necio? ¿Dónde encuentras a los hijos de los hombres? Lo encuentras donde encuentras un camino ignorante. En tercer lugar, lo encuentras al necio donde encuentras a aquellos que son hostiles a Dios. Para ver si había algún entendido, dice el versículo 2, que buscara a Dios. Esto es lo que el entendimiento haría, buscar a Dios. Así que él ve a los hijos de los hombres, hay alguien que desea conocer a Dios, complacerle, someter sus pensamientos y sus ambiciones y su comportamiento y sus vidas a Él. Cuando encuentras a aquellos que son hostiles en la mente a Dios, ahí encuentras al necio, según el Salmo 14. Todos los que no corren a Dios, corren de Dios. Este es el necio. El necio se encuentra donde tú encuentras al que se desvía. Versículo 3, todos se desviaron. Esto es sinónimo de apostasía. Aquí es donde tienes a alguien que se le ha puesto la verdad enfrente de él y tú te desvías. Tú te alejas de lo que se te ha dado a conocer. Muchos comentaristas correctamente colocan este salmo en el contexto de las preocupaciones de David, lo que quiere decir que tienes hipérbola, exageración. David ve a su propio pueblo y dice, yo no puedo encontrar a ningún piadoso. ¿A dónde están los piadosos? Y conocemos ese sentimiento. Tenemos en este salón personas piadosas, personas que aman a Dios, que aman la palabra de Dios, que son personas como esto, no por naturaleza, sino por la gracia de Dios. Y sin embargo, nosotros vemos nuestra tierra y sentimos que no hay piadosos, que no los podemos encontrar. Eso es lo que está ocurriendo en el Salmo. Pero teológicamente, lo que David escribe está en completo acuerdo no solo con las preocupaciones de David acerca de Israel, sino con lo que la Biblia describe acerca de toda la humanidad afuera de Cristo. Toda la humanidad, aparte de Cristo, está en necedad. Toda humanidad sin Cristo, cada uno de nosotros, por naturaleza, es esta persona necia. Por eso es que Pablo podía usar estos versículos en Romanos capítulo 3, demostrando que toda la humanidad, judío y gentil, están bajo pecado. Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está hablando del Salmo 14. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, abren su boca y la muerte sale de ahí. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quizás hay un tiempo en que puedes ver una cultura. Aún los que no conocen a Jesús pueden ver una cultura y puede decir, ese es un lugar moral. Las personas bebían bebidas ordenadas moralmente. Lo que estás viendo, si eso está ocurriendo afuera de Cristo, estás viendo la gracia común. Dios restringiendo a las personas pecaminosas para que no vivan completamente una vida pecaminosa y que el mundo funcione con un cierto tipo de orden. Pero si Dios juzga una nación removiendo esa restricción y lo que estaba allí por naturaleza comienza a manifestarse. Nosotros sabemos ahora, en este tiempo, lo que es vivir en una nación que está incrementando en su vileza, no solo en su comportamiento, sino en lo que dicen, lo que hablan las personas. Y su boca está llena de amargura. Y no les importa la vida humana. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, Romanos 3:15. Ya no se trata solo el caso de que están justificando el aborto, sino que son celosos promoviéndolo. Expresando un deseo de hacerlo, alabando una acción como esa. Mi vida no podría ser como es si no fuera por haber tenido un aborto. Ese tipo de habla, ese tipo de comentarios. ¿Qué ha pasado con nosotros? El juicio de Dios es lo que ha llegado. Las personas dicen, yo no sé cuánto más va a pasar antes que Dios nos juzga. Dios nos ha estado juzgando. Así es como hemos llegado al punto donde hemos llegado. Removiendo esa restricción, dando, entregándonos a nuestra propia maldad. Así es como hemos llegado al punto que hemos llegado en esta tierra. Y el camino es uno de miseria, quebranto y desventura. Y no conocieron camino de paz, dice Pablo. No hay temor de Dios delante de sus ojos, es el resumen de Pablo. Esto no es solamente Israel en el tiempo de David. Esto es el comentario de Dios sobre la raza humana. La única manera en que vas a encontrar a alguien diferente a esto es la gracia de Dios. Dios salvando y transformando una vida. ¿A dónde encuentras entonces? A este necio lo encuentras donde hay personas que se están desviando de la verdad, de la luz, desviándose. Encuentras a este necio donde hay amistad con la corrupción. Amistad con la corrupción. Dice el versículo 3, a una se han corrompido. A una se han corrompido. Los necios no están aislados. Es toda la raza humana en su alejamiento de Dios. De tal manera que él siempre tiene compañeros en su cosmovisión necia, su comportamiento necio, sus búsquedas necias, sus valores necios, sus juicios necios, su sabiduría necia, su compañerismo es interminable porque siempre encuentra compañeros. El pecado tiene diferentes máscaras, se expresa de diferentes maneras, pero toda la humanidad afuera de Cristo está de acuerdo en su hostilidad en contra de Dios. A una se han corrompido. Puedes decir también que encuentras al necio donde encontrarás malvados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La identidad del necio, ateo práctico, corrupto internamente, hace obras abominables, está en bancarrota de cualquier bondad delante de Dios. Donde lo encuentras, encuentras donde están los hijos de los hombres, en todo el mundo, en todo lugar, afuera de Cristo. Es 100% el caso que esto es lo que encuentras. Y aquí, y así éramos todos antes que el Señor nos salvara. ¿Envidias tú a esta persona? ¿Los ves? Y parece que no tienen problemas, que son prósperos, parece que están teniendo diversión. ¿Los envidias? Continuemos para ver si debemos envidiarlos. ¿Cuál es la vida del necio? La tercera pregunta. ¿Cuál es la vida del necio? Estamos pensando en la futilidad de la vida necia. Esto es quién él es, a dónde lo encuentras. Ahora, ¿qué tipo de vida es la que él vive? Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿Cuál es la vida del necio? ¿Cómo se manifiesta en la manera en que vive? En primer lugar, vive una vida sin alarma. Esta es la ignorancia en la que vive el necio. David escribe esto maravillándose. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Acaso él no sabe? ¿Acaso no reconoce qué peligro, en qué peligro está? Esa es la idea. ¿Acaso no hay alarma? ¿Acaso no hay temor? Aún cuando devora a su pueblo como si comiese pan. No debes pensar muy en alto de nosotros sin Jesús. La humanidad sin Jesús es un demonio. La humanidad sin Jesús es cruel. Si Dios nos entrega nuestra maldad, a la maldad que está potencialmente en nosotros, la humanidad es cruel. Porque el necio aborrece a Dios, no tiene campo para el amor. Solo se ama a sí mismo. Él es la meta de su propia existencia. Hace lo que hace para sí mismo, así que toma ventaja de otras personas, devora a personas piadosas como que si estuvieran comiendo un tiempo de comida. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo. ¿Cómo vivíamos? Antes de conocer a Jesús, viviendo en malicia y envidia. No amábamos a las otras personas. Nosotros teníamos envidia de otras personas. Y luego dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué tipo de vida es esta? Viviendo una vida de que aborrecemos y nos aborrecen. ¿Puedes ver esto? ¿Reconoces esto? Los hombres en su ignorancia no reconocen esto. Yo soy una persona amorosa. Yo amo a otros, pero cuando vemos las motivaciones por lo que hacen, no lo hacen para la gloria de Dios ni para el bienestar de otros, sino que hay una autoexaltación que los motiva. Aún los actos de generosidad que hacen son egoístas. El hombre en el centro, el hombre en el trono. Cuando David escribe que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, me recuerda de Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Esa es la humanidad. No he hecho maldad. Así que una vida sin alarma, no hay temor, una vida sin amor, una vida sin adoración. ¿Cómo es que el necio vive su vida sin adoración? ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? No invocan a Dios. No es una vida de adoración, de devoción humilde a Dios y a otros. No una vida de oración dependiente. No una vida de obediencia cuidadosa. Sino una vida de autoexaltación, de una vida voluntariosa, de autodeterminación, una vida enfocada en sí mismo. Tú buscas lo que te complace a ti, así vives como necio. Ese es un hombre y una mujer perdida. Las personas salvas pueden pensar neciamente después de su conversión por un tiempo, pero no puedes vivir tu vida de esta manera. Alguien que vive su vida no invocando a Dios, sino buscando su propio camino para sus propios caminos y para su propia gloria es alguien que no conoce a Cristo. Y esto resulta en una vida sin la ayuda de Dios. Versículo 5, David escribe, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Aquí es donde la ignorancia le cuesta, tiene un valor, un costo para la humanidad. El día de juicio llegará y en ese día la posición en la que estará será una posición de gran espanto. Y este es el juicio de Dios sobre los hombres. Conocemos esto instintivamente. Aún antes de conocer a Jesús, conocíamos esto. La conciencia del hombre testifica de esto, de que es un pecador y de que el día del juicio viene y que va a tener que rendir cuentas por la manera en que ha vivido. Los hombres conocen esto. Los hombres y mujeres viven con instintivamente con un reloj que está marcando. Voy a vivir lo mejor que pueda porque yo sé que el día viene que todo se va a acabar. Como el apóstol Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, debemos ser los más piedad deben tener nosotros, debemos comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así vive la vida de las personas, comamos y bebamos porque la vida se va a acabar. Ellos entonces están siendo como su maestro Satanás, Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los hombres saben que están dirigidos al juicio, no lo reconocen quizás, pero lo saben. Y cuando ese día venga, no van a tener ayuda. Dios no estará con ellos. Dios está con la generación de los justos. Y la generación de los justos son los redimidos, los rescatados, el remanente, los elegidos de Dios, aquellos que han sido salvos por Dios. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, viviendo tu vida constantemente en temor, siempre huyendo. Mas el justo está confiado como un león. ¿Por qué? Porque tú conoces a tu Creador y conoces sus propósitos y que esta tierra no es tu hogar. ¿Qué es lo que me puedes quitar cuando Dios me ha dado todo? Y todo lo que me puedes quitar es temporal. Y lo que Dios me ha dado es eterno. Esa no es una vida de temor, sino de confianza y de valentía. Pero el impío no sabe esto. Por eso es que la población de la tierra puede ser manipulada por un virus, porque lo que el hombre teme, teme perder la vida en este mundo tal como la conoce. No hay nada para ellos después de la muerte. ¿Qué es esta vida? Una vida sin alarma, una vida sin amor, una vida sin adoración, una vida sin la ayuda de Dios. Lo que quiere decir que es una vida sin la esperanza de Dios. Del consejo del pobre se han burlado. Tú obras en contra del pueblo de Dios. Tú avergüenzas, tú te opones. Estás soberbiamente, como que si tuvieras un camino mejor que el camino del pueblo de Dios. Pero esto es lo que pierdes, que Jehová es su esperanza. Tú arruinarás el camino del piadoso, pero Dios es su fortaleza. Así que aunque parezca que los impíos ganan la victoria tras victoria en esta tierra, ellos no serán victoriosos al final. El pueblo de Dios tiene una certeza, una expectativa cierta. Nuestra esperanza es real y sustantiva porque nuestra esperanza está en Dios. ¿Envidias tú a un hombre o una mujer que vive su vida sin alarma cuando deben estar alarmados? ¿Envidias personas que no pueden amar a nadie sino a sí mismos? envidias personas que son sus propios dioses, que no viven una vida de adoración a Dios. Envidias todas las personas que no tienen a Dios como su ayudador y que no tienen a Dios como su esperanza. Los ves y dices tú, ellos tienen algo que tú no tienes. Me encanta cómo Derek Kidner tituló esta sección del Salmo. Lo llamó el gran mal cálculo. El gran mal cálculo. Tú vives tu vida pensando que tú eres sano y que estás en un lugar de fortaleza. Y en realidad, tú estás un aliento de perderlo todo. Y esto es lo que Asaf descubrió en el Salmo 73. Dice, mis pies casi resbalaron, casi me desvié cuando vi lo que pensé que era la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos, hasta que entré en el templo de Dios y entonces percibí su final. Ahora veo lo que Dios ha hecho por su pueblo, a dónde está realmente el necio, y Asaf ya no envidió al impío. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que el Salmo 14 está acá para recordarnos cuán bendecidos somos y cuánta carga deberíamos tener por el resto del mundo. Cuarta pregunta. ¿Quién es el necio? ¿A dónde lo encuentras? ¿Cómo vive? Cuarta pregunta. ¿Cuándo terminará los necios? Versículo 7. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Los necios cesarán cuando Cristo ponga un final al mundo de necedad. Cuando Cristo regrese a la tierra y las ovejas sean separadas de los cabritos, cuando Él inaugure su reino sobre la tierra, los necios se acabarán. La verdad será revelada para que todos lo reconozcan. La fortuna del pueblo de Dios habrá sido revertida de un lugar de sufrimiento y persecución y maltrato a gobernar y reinar junto con el rey. La impiedad ya no estará en el trono, sino bajo los pies de Cristo. Y la justicia reinará sobre la tierra. Alan Ross escribió, David deseaba el establecimiento del reino del Señor. El Señor liberaría a la nación de Israel de la presencia del impío y traería gozo a su pueblo. El salmista anhelaba el establecimiento del gobierno justo de Dios desde Sion y de la destrucción de los impíos que persistían en la impiedad. ¿Cuándo terminarán los necios? Cuando la salvación venga a través del juicio. El mismo Dios que nos ha liberado espiritualmente los liberará de este mundo completamente, liberación completa. El necio terminará cuando venga la vindicación. Habrá una restauración del justo y estará gobernando el justo. Ahí es cuando terminarán y cesarán los necios. Cuando lo que nos ha sido dado en promesa será una realidad a la vista. Cuando nuestra anticipación sea realizada. Y lo que David desea en este salmo es lo que nosotros debemos hacer con este salmo. Gozarnos a la luz de lo que dice. Estar alegres. Cuando las circunstancias son difíciles, cuando el pueblo de Dios está siendo oprimido, cuando sentimos que no tenemos poder alguno, cuando parece que la impiedad es lo que gobierna y reina a nuestro alrededor, debemos saber cuál es el final de la historia. Y debemos saber la realidad de lo que está presente hoy mismo. Un tiempo era ciego como el resto del mundo, pero ahora tú ves. Tú un día eras ignorante y esclavo del pecado, pero ahora entiendes y eres libre del pecado. Antes calculabas muy mal cómo eran las cosas, pero Dios te liberó de estas cosas y tú ahora estás seguro. El Señor es tu ayudador. Y un nuevo mundo es tu futuro. ¿Por qué envidiarías a alguien que no es creyente? Esto nos ayuda a adorar. Nos ayuda a gozarnos. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este es el resultado de un salmo como este. Pero como dije antes, debe movernos al evangelismo. ¿Eras tú un necio antes? ¿Cuál es la respuesta? Todos éramos necios. ¿Te salvó el Señor? ¿Te liberó? Entonces, ¿qué de tu vecino? ¿Qué de las autoridades? 1 Timoteo 2 nos dice que oremos por los que están en posiciones de autoridad. ¿Qué de las personas que nos rodean y que muchas veces nos agravian? ¿Acaso el Señor es poderoso para salvarlos? ¿Oras tú por su salvación? ¿Cuál es la necesidad para una nación como la nuestra o cualquier otra nación? Hasta que el Señor Jesús venga, todo lo que puede hacer algo más favorable para la iglesia del Señor, que el Señor derrame su salvación, que Dios salve al perdido. Y estas son las buenas nuevas, que tú tienes el mensaje por el cual las personas serán salvas, lo tienes en tus manos. Así que quiero exhortarnos, antes de terminar, que la próxima oportunidad que tengamos a alguien que piensa completamente diferente a nosotros, no les hables de la política, háblales de Jesús. No les hables principalmente de la moralidad. El estándar de Dios es la verdad acerca de la moralidad, pero háblales de Cristo. La única esperanza para estas personas que son lo que tú un día eras es aquel que te hizo diferente de lo que tú antes eras. Cristo es la única esperanza para este mundo. ¿Quién es el necio? Alguien que está sin Cristo. ¿A dónde está? ¿En otro lugar que no es la iglesia? ¿Cuál es su estilo de vida del necio? Un gran mal cálculo. ¿Cuándo terminará el necio? Cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Pero hasta ese entonces tú tienes las buenas nuevas. Ve y predica el evangelio y gózate cuando los necios son transformados y adoran a Dios, así como tú fuiste transformado. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias. Por la gloria de Cristo, gracias por el poder del Evangelio en tus manos, a través de este mensaje que nos has confiado, el mensaje de tu Hijo Jesucristo, el Evangelio glorioso de Cristo, tú salvas a los pecadores. Un tiempo nosotros éramos necios, esclavos del pecado, vivíamos sin entendimiento, pero tú tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste del dominio de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Tú estás obrando en estos días, haciendo esto por otras personas, para tus ovejas, reuniendo a tu pueblo por medio de la predicación del Evangelio, que motives nuestro corazón con gozo y esperanza y con celo, con denuedo. Los justos son valientes, mientras que los impíos huyen de lo de su imaginación. Motiva nuestro corazón con amor por la gloria de tu nombre, que anhelemos que otros te adoren, a aquel que nos ha redimido, y que tú obres a través de tu iglesia para que nosotros veamos muchas personas salvas en nuestro tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.